El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Antonella Esteves. Producción Tania González. Edición Antonella Esteves. Dirección Patricio López.
Hola, ¿cómo están todos y todas? Sean bienvenidos a esta nueva edición de Semáforo. Son las 10 de la mañana con un minuto. Yo estoy en Buenos Aires, pero les puedo contar que allá en la región metropolitana hay 14 grados con 9, está nublado. Me decía Tania que estaban confundidas con este día primaveral. 26 grados de máxima, pero qué cosa más agradable. En este martes 29 y entre 11 y 25 grados es lo que se espera para el miércoles. Las temperaturas, y las temperaturas llegarían a 30 grados el día jueves. Así se viene la temperatura, el mundo de la meteorología. En la región metropolitana, por supuesto, saludamos a toda la gente que nos escucha fuera de ella a través de radio.uchile.cl, en cualquier lugar de nuestro planeta, incluso aquí en la República Argentina, donde me encuentro, no viendo el Mundial. Aunque también, mañana el partido y nos vamos a juntar a ver el partido con Luis Amigues, pero acá participando del Festival Internacional de Cine Documental de Buenos Aires. Hablamos de cine también hoy día, porque hoy se conmemora el Día del Cine Chileno en homenaje a Carmen Bueno y Jorge Miller, cuyas vidas fueron arrebatadas por la dictadura el 29 de noviembre de 1974. Se toma esta fecha porque es la última vez que se les vio con vida. Hoy hay una serie de actividades que se están realizando. Hoy día es la entrega de los premios Pedro Siena. Ayer Cineteca Nacional hizo una serie de homenajes. Esta semana, desde la carrera de cine y televisión de nuestra universidad, hay también una serie de actividades, y vamos a estar conversando con el director de la Escuela de Cine y Televisión, Carlos Saavedra, para que nos cuenten respecto a las conmemoraciones del Día del Cine Chileno. Y también vamos a estar conversando con el escritor Carlos Tromben a propósito de este libro, como Guía para Armar un Complot, que es un libro que originalmente es del 2013, que de hecho ganó, fue finalista del Premio Nobel Inédita del Fondo del Libro y la Lectura, y que ahora tiene esta nueva edición a cargo de Rocamar Ediciones, y es un libro de verdad muy entretenido, que toma un vuelo psicodélico, del que vamos a estar conversando en un ratito con su autor, Carlos Tromben. Y partimos con música, como cada día, partimos con Petinelis, y esto que se llama Sexo con Amor.
Si no soy yo. Thank you.
29 de noviembre se conmemora el Día del Cine Chileno. En un ratito vamos a estar conversando con el realizador y director de la Escuela de la Carrera de Cine y Televisión de nuestra universidad, Carlos Saavedra, respecto a esta fecha. Pero antes, déjenme contarles que este domingo 4 de diciembre a las 19 horas y con el patrocinio de Radio Universidad de Chile se realizará el concierto 40 más 40, 80 años de historia de los grupos Arak Pacha y Napalé en el aula magna del Liceo Manuel de Salas, que, como ustedes saben, está ahí, ubicado en Arrazabal 3780, en la comuna de Ñuñoa. Tenemos entradas para ustedes. Ayer regalamos algunas, hoy día vamos a regalar 5 más, porque queremos que los auditores y auditoras de Radio Universidad de Chile puedan asistir y disfrutar de este bellísimo concierto de los 40 años de historia de Arak Pacha y Napalé, que sumados son 80 años, un montón de años. Y hermosa música para celebrarles este domingo 4 de diciembre a las 19 horas. ¿Qué tienen que hacer? Llamar ahora mismo, ya, al 22-977-1579, 22-977-1579, para poder conseguir esas entradas que deben venir a buscar a la radio de aquí al viernes de 9 a 13 horas. 2977-1579, 22-977-1579, aprovechen de saludar a la Tania, además que les va a contestar el teléfono y pueden disfrutar entonces el domingo de este estupendo concierto. Mientras ustedes llaman, yo les sigo contando respecto al Día del Cine Chileno, que es una manera de conmemorar la vida y obra de Carmen Bueno y Jorge Müller. Ella fue actriz y también realizadora. Él fue director de fotografía de un montón de películas muy importantes durante finales de los 60, principios de los 70. Y bueno, fueron detenidos por la DINA el 29 de noviembre del 74 en Francisco Bilbao con los Leones. Ella tenía 24 años, él tenía 27 años, fueron trasladados hasta Villa Grimaldi, donde fueron víctimas de torturas y agresiones por parte del Estado, y hasta el día de hoy sus cuerpos se encuentran desaparecidos. A 48 años de este acontecimiento, el cine chileno les recuerda desde distintos ámbitos, con distintas acciones. Como les decía, hoy a mediodía se van a realizar los premios Pedro Sienna, que son los premios que se entregan desde el Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio a realizadoras y realizadores destacados de la producción del año. Ayer hubo una conmemoración muy importante en Cineteca Nacional, donde se mostraron trabajos en los que estaban involucrados Carmen Bueno y Jorge Müller, y además también la Cineteca Nacional, a propósito de memoria, ¿cierto?, y de reconocimiento, se reabrió la exhibición de afiches de cine chileno, que es algunas fueron a la Cineteca hace años atrás, estaban ahí los afiches, y hoy día están de vuelta, muy bellos, ahí mostrándose, mostrando también el diálogo entre el cine chileno patrimonial y el cine contemporáneo. Y eso también es el espíritu de lo que va a estar sucediendo esta semana en el FCI, en la Facultad de la Comunicación e Imagen de nuestra universidad, y estamos con el director de la carrera de Cine y Televisión, el realizador Carlos Saavedra, para contarnos respecto a las actividades que hay esta semana celebrando el cine chileno y homenajeando la memoria de Carmen Bueno y Jorge Müller. Carlos, muy buenos días, ¿cómo estás? Ahí tenía a Carlos, lo veo, pero parece que se me quedó ahí detenido en el tiempo y el espacio, porque a veces pasan estas cosas por Zoom. Ustedes saben que seguimos haciendo todas nuestras entrevistas por Zoom en Radio Universidad de Chile. Mientras recupero a Carlos, yo les voy contando, porque aquí yo tengo la información respecto a la Semana del Cine Chileno, que se va a estar realizando en el Instituto de la Comunicación, perdón, la Facultad, que fueron tantos años de instituto que me dieron, la Facultad de la Comunicación e Imagen de nuestra universidad. A partir de hoy día hay actividades y hasta el primero de diciembre, todas con entrada liberada, abiertas a la comunidad, no solamente de la Universidad de Chile o de la Facultad de la Comunicación e Imagen, sino también a todos, todas quienes quieran participar. Hoy a las 11 de la mañana, de hecho justo cuando termine el programa, va a comenzar la proyección de 100 niños esperando un tren del destacadísimo documentalista y académico de nuestra universidad, Ignacio Agüero, Va a estar, de hecho, conversando Ignacio Agüero junto a Nicolás Guzmán, que es académico y director de extensión de la Facultad de la Comunicación e Imagen. Cien niños esperando un tren es una película fundamental para la historia del cine chileno, fundamental para la memoria. Fue una película tremendamente premiada, es una película de mediados de los 80 que da cuenta del trabajo de Alicia Vega, quien... también realizadora, ella empezó, fue parte del laboratorio fílmico de la Universidad Católica desde los 60, y cuando ella contaba con más de 50 años, que esta historia me parece fascinante, se le ocurre, en plena dictadura, utilizar el cine y la enseñanza del cine como un espacio de dignidad y de cohesión social. Y ella va a las poblaciones con un equipo de voluntarios a enseñarles cine a los niños y niñas. Y de esa manera les pueden inspirarlos, los pueden acompañar y usar el cine como una manera de encontrarse y de darles cobijo en ese momento tan duro. Eso es lo que va a estar sucediendo hoy a las 11 de la mañana en el Auditorio Bueno Miller de la Facultad de la Comunicación e Imagen. Y Carlos Saavedra, director de la carrera de Cine y Televisión, nos va a contar más detalles. Carlos, buenos días.
Tuvimos un problema.
Problema técnico, pero ya te escucho perfecto. ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú? ¿Qué tal? Gracias por la invitación.
Bueno, felices de conversar contigo y de contarles a nuestros auditores y auditoras respecto a las actividades que están preparando para esta semana. Antes de ir a cada una de ellas, Carlos, yo hice una introducción, pero me parece que es importante escucharte a ti, como director de la carrera de Cine y Televisión y como autoridad de la Facultad de la Comunicación e Imagen, porque es importante para la Universidad de Chile y para la comunidad audiovisual nacional conmemorar el Día del Cine Chileno.
Mira, gracias por la pregunta, Antonella, porque yo creo que es una conmemoración que tiene esta cosa como de dulce y agraz, ¿no? Que tiene que ver con algo tan terrible de nuestra historia, porque no recordemos que no son solo los artistas los que han sido desaparecidos, sino que también el pueblo de Chile, de alguna forma, completo, con sus representantes, con sus sindicatos o dirigentes sindicales, etcétera, ¿no? Entonces, también así fue, de alguna manera, asesinado también el arte y los artistas y sus creaciones. Entonces creo que es una conmemoración triste que nos llena también y nos devuelve a la memoria cada rato lo acontecido, y eso es súper importante, que lo recordamos y que lo tenemos presente. Y por otro lado, conmemorarla de esta manera, ¿no? Del Día del Cine Chileno, me parece que es también al mismo tiempo volver a construir, volver a de alguna manera tener ese afán de compartir con los otros el arte, la creación, en este caso el cine. Entonces, desde la academia, desde el lugar donde estoy ahora, me parece que es fundamental que podamos ser partícipes de esta celebración. Tú parece que ya estabas comentando algunas cosas que se están programando, que hay hoy día. Creo que estabas justamente comentando lo que está a las 11 de la mañana con la proyección de 100 niños esperando un tren de Ignacio Agüero, que va a estar acá justamente en el auditorio que nos recuerda a el auditorio Bueno Miller, que nos recuerda justamente el porqué de este día, digamos. Entonces, es sumamente significativo y ojalá que las y los estudiantes de nuestra escuela, todas las generaciones que han estado allí horas y horas visionando material de Chile, de Latinoamérica, de todas partes del mundo, que han estado viendo sus trabajos con sus profesoras, profesores, les resuene siempre el auditorio Bueno Miller. Te fijas que eso es súper importante para nosotros también. Entonces, siento como que hay una cosa que la academia también, por supuesto, recordemos que Jorge Miller había estudiado cine en la Universidad de Chile, que estaba en ese minuto en Valparaíso. Entonces, es tremendamente importante, creo yo. Y la memoria, el cine, que ya sabemos, Patricio Guzmán lo ha dicho tantas veces, el documental es como el árbol familiar, decía Patricio Guzmán siempre, ¿no? Y por supuesto que no es solamente Patricio el que piensa que la cinematografía también es parte de esa memoria, ¿no? El quehacer cinematográfico, en la época que sea, sigue siendo también un reflejo de su propio tiempo, ¿no? Entonces, es muy importante, Antonio, la verdad.
Por supuesto, además, yo creo que es muy importante el vínculo con el presente, porque cuando conmemoramos una fecha como esta, no solamente estamos rindiendo homenaje de la manera que se puede, porque yo lo decía más temprano, todavía no tenemos los cuerpos de Carmen Bueno y de Jorge Miller, y por lo tanto no se ha podido cerrar ese luto, ¿no? Y esta es una manera de tenerlos presentes, de rendir homenaje, de acompañar también a su familia, a la familia audiovisual, sin duda, y de ver cómo esos dolores todavía nos acompañan hasta hoy, cómo ese sistema económico que se instaló a partir de la violencia estatal hoy día sigue generándonos tantísimo dolor, y cómo es necesario tener estos antecedentes para poder generar un diálogo que sea fructífero en este momento. Por eso también la memoria, ¿no? Y en esa línea me parece súper bonito que mañana se va a estar presentando una película que a mí me parece alucinante, que es muy divertida, que se llama Descomedidos y Chascones, de Carlos Flores, que fue absolutamente un personaje muy muy importante en la historia del cine chileno, también fue director de la carrera de cine y televisión, y Descomedidos y Chascones es una mirada con mucha ironía y con mucha asertividad, me parece a mí, de la juventud de principios de los 70, y me parece que eso tiene un montón que decirnos todavía, no sé cómo tú lo ves, Carlos.
Sí, es que yo creo que hay una cosa vital ahí en la época del quehacer cinematográfico, que va desde el romper un poco lo que estaba sucediendo. Yo lo hemos escuchado muchas veces en torno a la Cineteca, al Cineclub, etcétera, de la Universidad de Chile. Y cómo entonces, no solo por supuesto que el equipo creador, realizador que estaba en ese minuto en la Cineteca de la Universidad de Chile, sino que de alguna manera creo que todo un ámbito, un grupo de creadores dicen, no podemos seguir solo mirando lo que está llegando, lo que se está haciendo. Sin embargo, hay una mirada muy particular, muy única, y entonces está quedando todo el resto de, por así decirlo, las otras visiones, los otros puntos de vista de lo que estaba pasando, de las situaciones que se estaban viviendo. Entonces rompen con todo esto, pero al mismo tiempo rompen de distinta manera, ¿no? Algunos rompen de una manera tremendamente ideologizada, que no lo estoy diciendo de manera negativa para nada, como el trabajo de Alvio Soto, etcétera, pero hay otras cosas que tienen que ver también con esta cosa creativa, ¿no?, que tiene el cine, con estos lenguajes que hoy día uno dice, hoy día el cine está como sin límite, no sabemos si es ficción, no sabemos y documental, y eso es lo entretenido de hoy día, ¿no? Pero también hay que recordar, como dices tú, este quehacer que viene desde ese tiempo, ¿no? Cosas como las que hacía justamente Carlos Flores, pero también en lo que hacía propio Ruiz, ¿te fijas? Entonces hay una cosa de creatividad, y en fondo creo que eso es lo más importante también del cine. Ayer y hoy día tiene que ser súper creativo, tiene que apostar a cosas, tiene que jugar, y creo que no podemos decir esto es únicamente el cine, como si el resto no existiera, no fuera. Creo que lo más interesante del cine es que siempre el cine es lo que se hace. Lo que se hace ahora es el cine. Esa es la respuesta, ¿no? No hay otra respuesta. Y si en 5 años más empieza a ser otro tipo, será ese el cine. Pero no es que todo lo demás no exista. Y creo que, como dices tú, ver Descubridos Chascones es al mismo tiempo notar un poco la lógica, que hay un compromiso, por cierto, siempre, ¿no?, de los realizadores en esa época, pero al mismo tiempo no dejan de buscar formas distintas, y la ironía, la gracia, a rato la poesía involucrada dentro de una obra, el teatro, etcétera, era justamente lo que permitía un poco también esta forma de crear cine.
Claro que sí, además a mí me parece que es alucinante ver lo que este grupo de directores fue capaz de hacer en esas circunstancias, con esas precariedades en términos técnicos, cuando las cámaras pesaban tanto, era tan difícil conseguir film, todo era muy desafiante, y a partir de la creatividad eran capaces de proponer cosas tan interesantes como Descomedidos y Chascones, que se presenta mañana a las 2:30, 14:30 horas, ahí en el Auditorio Bueno Miller. Hoy día hay esta función de 100 niños esperando un tren, de Ignacio Güero, con conversación con Ignacio Güero y Nicolás Guzmán, a las 11. A las 18:30 hay una proyección y cineforo de hoy día, de El Hombre que Imaginaba, de Claudio Sepiaín. Iba a participar Gregory Cohen, su protagonista, junto a Caroline Cooperheim, también coprotagonista de la película. Va a moderar Valentina Ávila, que es la encargada de extensión del de Cineclub Sala Sacié. ¿Por qué El Hombre que Imaginaba y por qué mañana a las 18 horas se va a presentar Las Plantas, de Roberto Dodis? Estas películas que quizás están más asociadas al relato de ficción, y que uno podría decir, ¿cómo sientes tú que dialogan con esta actividad vinculada a la memoria?
Yo creo que dialogan en el sentido en que tanto el cine, como decía, tanto el cine que hay más atrás, por así decirlo, en otras décadas, y el cine de ahora, recordemos que Roberto Dobri es un egresado titulado de la primera generación de la Escuela de Cine de acá de la Universidad de Chile. Y por lo tanto hay una importancia para nosotros que tiene que ver justamente con eso, ¿no? De, tal vez tú lo decías hace un ratito, la memoria hoy día, cómo nos conectamos hoy día, también tiene que ver con lo que discutimos, los temas que hoy día también son relevantes. Si hay una cosa que nos dice ese cine que se hacía en el 60, 70, 80, etcétera, tiene que ver con que hay una discusión de con los distintos lenguajes, por supuesto, el lenguaje siempre está disponible, pero nos dice y nos quiere poner ahí en discusión o nos quiere poner también en una situación a rato, a veces incómoda, ¿no? De lo que estamos observando, viendo, pero siempre nos quiere interpelar. Y en el fondo, ese también es el presente, y creemos que cuando hay obras hoy día que son necesarias ver, discutir con ellas, discutir sobre ellas, es como también decir, esto también es parte de lo que queremos recordar. O sea, hay un legado que tiene que ver con discutamos las temáticas que hay hoy día, discutamos qué es lo que está sucediendo con nuestra sociedad, con nuestras lógicas de relaciones, de cómo somos, de cómo nos vemos, sacar esa intimidad que está allí escondida y proyectarla en una película, etcétera, es también un poco mantener también esa cosa que tiene el cine, que tiene que ver justamente con discutir el presente. Y discutir el presente siempre va a ser justamente un gran aporte, porque en el fondo lo que necesitamos hoy día más que nunca es tener lugares de encuentro, lugares de discusión, lugares de poder tener algún tipo de perspectiva, de nociones de cosas, por supuesto que nos permita ir construyendo nuestra propia forma también de verlo, ¿no? Pero si no lo tenemos, entonces no vamos a saber nunca sobre qué cosas nos corresponde como sociedad discutir. Entonces creo que en ese sentido yo creo que esta propuesta es un poco también esa invitación, lo de ayer, lo de hoy día, pero también siempre pensando que el cine te pone o te interpela sobre las cosas que están pasando en el momento, las lógicas que hay también de generaciones que son distintas, ¿no? De cómo cada generación va viendo su mundo de una manera distinta y construye a partir de ese lenguaje justamente lo que está viviendo en ese presente, lo que piensa y cómo somos finalmente en ese presente.
Sí, además que creo que a mí me parece que es súper útil reconocer que esto que discutimos hoy día se ha discutido antes, se ha hablado antes, y eso nos puede dar ciertas pistas. La última actividad de esta semana del cine chileno en la Facultad de la Comunicación e Imagen de nuestra universidad es la proyección de Un sueño como de colores, que es una obra de Valeria Sarmiento de 1932 que fue restaurada por la Cineteca de la Universidad de Chile, que va a ser presentada el 1 de diciembre a las 18 horas, y que es una obra sobre diversidad sexual. Y es muy interesante reconocer que ya en los 70 realizadoras como Valeria Sarmiento estaban deteniéndose en estos temas que hoy día resultan súper novedosos, etcétera, y es como, a ver, pero hace muchas décadas que se viene hablando de esto, ¿no? Y es importante también visibilizar esta película que tiene 50 años y que ha sido restaurada por la Cineteca de la Universidad de Chile. Todas las actividades, hoy, mañana y el 1 de diciembre, son gratuitas, abiertas a toda la comunidad, así que les dejamos muy invitados. Carlos Saavedra, director de la carrera de Cine y Televisión de la Facultad de la Comunicación e Imagen de nuestra universidad, muchas gracias por este tiempo con Radio Universidad de Chile.
Muchas gracias a ti, Antonella, y aquí estamos atentos por cualquier otra invitación en cualquier momento.
Por supuesto, te mandamos un tremendo abrazo y te agradecemos este tiempo. Nosotros vamos a la música, a la pausa y ya regresamos.
Cosas que yo no sé, a mí me contaron, alguien le pasó algo en la calle, en la micro, llegando a la casa, todo sucedió. La vida no asombra más, ya nada me importa, todo es irreal. Mirando tele en la cama, la vida se pasa y los sueños se van. Volante o maleta, me quedan 10 letras y justo a mí me iba. va a pasar. Maldita la hora que salí de casa hoy, yo no quería trabajar. Que yo no sé, a mí me contaron, alguien le pasó algo en la calle, en la micro, llegando a la casa, todo sucedió. La vida no asombra más, mirar para el lado puede ser fatal. Mirando tele en la cama, la vida se pasa y los sueños se van. Volante o maleta, me quedan 10 letras y justo a mí me iba a pasar. Maldita la hora que salí de casa, hoy yo no quería trabajar. Volante o maleta, me quedan 10 letras y pasar. Maldita la hora que salí de casa, hoy yo no quería trabajar, no.
Hace 21 años nació Vuelan las Plumas, un programa que propone un viaje por el mundo de la literatura y de la cultura. Soy Vivian Lavín y quiero agradecerles su compañía y cariñosa escucha todos estos años en Radio Universidad de Chile. La invitación es a reencontrarnos cada miércoles a las 17 horas en el 102.5 de la frecuencia modulada, y cuando lo deseen pueden hacerlo a través del podcast de Vuelan las Plumas en Spotify y también en Apple y Google Podcast. Para saber más sobre nuestras entrevistas, les invito a que sigan Vuelan las Plumas en Instagram, Twitter y Facebook.
¿Qué es el cambio climático? ¿Cómo funciona el cerebro? ¿Cómo fue el primer viaje al fondo del mar chileno o cómo nacen las estrellas? Son algunas de las preguntas que expertos y académicos responden cada semana en Nanocharlas, un espacio de divulgación de bolsillo para todas las áreas del saber, todos los miércoles a las 20 horas por las pantallas de Uchile TV en la señal del 11.2 en la región metropolitana o a través del sitio www.uchiletv.cl. Nanocharlas por Uchile TV, una buena señal.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile te invitan a escuchar todos los miércoles a las 18 horas el programa Derecho al Aire, un espacio donde analizaremos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Derecho al Aire, cada miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Conduce Álvaro Fuentealba Hernández.
Radio Universidad de Chile te invita a ser parte del recorrido musical de América. Un encuentro con las voces musicales que han hecho y que harán historia en la cultura. Caminemos juntos por los paisajes de esta geografía musical, junto a la conducción del poeta y fotógrafo Tito Carreño. Nos encontramos en Carretera Panamericana, cada domingo a las 14 horas por el 102.5 FM y a través de la señal radio.uchile.cl en internet.
Música.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar los miércoles a las 20 horas Diálogos, un programa del Instituto de Chile, conducido por Fernando Lolas, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Los comas, los rotos, los chulos y quemados. Somos los cholos morenos, los chicos sin pelo, la lengua ya está. Somos morenos y qué bueno, no tenemos miedo, no tenemos nada, nada. Pa' mí que tu izquierda siempre fue derecha, me da la sospecha que tú te aprovechas. Tú nada cosechas ni tiende la mecha, ni ahí con tu escuela no te prendo vela. Baja y escucha, escucha la lucha, descafeinado, tremenda trucha. Ya no hay excusa para ser blanducha, no se me confunda, buena capucha. Patal, ¿cómo está? No necesito estar high.
Comenzaron las protestas. Se decía que, como en los países árabes o Nueva York, las protestas se armaban y decidían en las redes sociales. Las redes sociales no solo eran el stream de la conciencia extendida, eran el coordinador y la sordina universal del descontento, la nueva plaza pública, el ágora de los disconformes. En el caso de este país, la paradoja era que las manifestaciones no respondieron a una crisis económica. Todo lo contrario, mes a mes crecían las exportaciones y el desempleo bajaba. Se creaban nuevas empresas y se levantaban nuevas grúas de construcción. Pero las protestas arreciaban y cobraban sentido de conjunto. Estudiantes, indígenas, trabajadores, contratistas, usuarios del transporte público, habitantes de las zonas extremas, minorías sexuales. Este país, finalmente, era moderno. Y ese es un extracto contextual de este libro Guía para armar un complot de Carlos Tromben, a quien tenemos al otro lado de nuestro Zoom. Carlos, muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola Antonella, muy bien, muchas gracias, muy contento de estar aquí contigo y con los auditores de Radio U de Chile.
Bueno, tengo un montón de preguntas para ti. Primero, confesarles a nuestros auditores y auditoras que me costó un montón encontrar un párrafo para leer, porque hay como dos cosas pasando en el libro. Hay este contexto, que es el que cogí finalmente, de las movilizaciones, etcétera. El libro es de 2013, lo postulaste ahí a los premios de los fondos de libro y la lectura, fue finalista del premio de novela inédita del fondo del libro y la lectura, entonces no son las manifestaciones del 2019, son las del 2011, las que están ahí, o referidas, no tiene fecha. Entonces está esto pasando, es barrio, es Santiago Centro Providencia, o por ahí uno piensa más o menos la zona, o Ñuñoa, no está referida tampoco. Y luego, en ese contexto, sucede lo que le sucede a los personajes, a Gabriel y a Francisca, que son una pareja. Él es periodista gastronómico, me dio mucha risa, después te voy a comentar respecto a eso. Y ella es profesora universitaria, como yo misma, en un dos personajes. Él empieza a obsesionar con una casona que ve en su barrio y empieza a darse cuenta que esa casona fue en algún momento un colegio católico y empieza a investigar y empieza a investigar y empieza a tirar un hilito que lleva la novela a lugares extremadamente psicodélicos. Yo de verdad, las últimas 60 páginas estaba así como, ¿qué se pudo Carlos que estaba haciendo? Porque de verdad la novela parte muy tranquila, muy contextual, muy pareja en crisis, 40 y tantos y no sé qué, y de repente agarra vuelo. ¿De dónde salió esta guía para armar un complot?
Bueno, Antonella, partió también como un poco de mi experiencia personal como residente en este barrio de transición burguesa, y digo transición porque conviven en este barrio adultos mayores que viven hace muchas décadas, y millennials y población joven, hipster de profesiones liberales, intelectuales y otras, y creativas, ¿no es cierto? Entonces conviven de manera muy extraña, se cruzan en este barrio, que puede ser Providencia, Ñuñoa, Santiago Centro, hacia Providencia, ¿no es cierto? Y en esa lógica urbana, como conviven estos mundos, se ven estas cosas extrañas y bizarras, como por ejemplo una casa donde residen una familia de trillizos enanos. Ellos existieron, son reales, ¿no? Eran mis vecinos, de hecho, en Providencia. Entonces, y vivían en una casa que también es un clásico de estos barrios, que son casas desmejoradas, viejas, que han quedado atrapadas en el desarrollo inmobiliario de los últimos 30 años. Entonces, están como asediadas por la modernidad y resisten de una manera precaria en muchas de ellas. Y ahí nació la novela de esa atmósfera de lo raro de Providencia, de lo que en apariencia rompe el esquema o desafía el esquema de uniformidad que es muy propio del sistema económico que nos rige, ¿no? Entonces ahí empezó la novela. También el caso del colegio católico existió, se llamó Sagrado Corazón Argentino. Yo le pongo uruguayo a la novela, pero es el mismo. Era una orden religiosa argentina, muy curiosa, que desapareció de Chile, cerró el colegio a principios de la década del 2000. Y con esos elementos, ¿no? Y con los taxistas que siempre tienen historias raras en Providencia y son como medios de como de por allá, ¿no? De las oscuras fuerzas del pasado, igual que los camioneros. Entonces, por ahí armé el cuento, ¿no? Ahí armé el cuento de unos personajes que tienen todos un pasado complejo. Todos los personajes ocultan algo del pasado. Uh-huh. Algún trauma, algún delito, alguna falta, alguna monstruosidad, ¿no es cierto? Entonces, y eso bajo la fachada de la vida burguesa de nuestros barrios.
Claro, de hecho yo había marcado acá otra parte porque él es periodista de vinos, ¿no? Y dice, catar y apreciar un pinot, entender correctamente el maridaje del Merlot, saber construir una buena cava, eran las marcas de pertenencia no a la aristocracia de la sangre, sino a la meritocracia liberal. Por eso Gabriel sentía, al verlos pasar, que los estudiantes de las universidades privadas eran el futuro del vino. Y ¿sabes qué me pasaba yo cuando leí esto? Y aquí te hago una confesión a ti, Carlos, ya que nuestros auditores y auditores, no sé si tú sabes que yo estudié para ser sommelier y que escribí en revistas de vinos un rato.
Sí, claro.
Hace muchos años atrás. Y una de las razones por las que me salí de ese mundo, que me sigue pareciendo un mundo absolutamente fascinante y muy lujoso, o sea, Gabriel invitado a las ferias de Shanghai, de Berlín, quedándose en hoteles de 5 estrellas, y ese fue exactamente el ruido que a mí me hizo. Era un mundo tan extremadamente lujoso que a mí me hacía mucho ruido con el cotidiano. Del quehacer del chileno medio, ¿no? Entonces sentía como que había una cantidad de energía puesta ahí industrial, y además en ese momento habían 12 revistas de vino en Chile y una de cine. Ahora no hay ninguna revista de cine, no sé cuántas hay de vino. Y claro, y uno dice así, ¿pero a qué mundo responde este mundo, ¿no? Y yo creo que tu elección de ese rol no es casual, o sea, de que Gabriel, el protagonista, se dedique a eso. No es para nada casual, porque ahí aparece el ruido.
Claro, yo creo que si lo miramos en retrospectiva, y eso creo que es lo vigente de la novela, que fue escrita entre 2011 y 2013 y publicada el 2014, es precisamente que ese es un tiempo ya ido, pasado. es una belle époque, ¿no es cierto?, de excesos neoliberales en esos términos, ¿no es cierto?, de la publicidad, del consumo, los canales de televisión mandaban a los corresponsales, a los Oscar, ¿no es cierto?, había todo, nadie reparaba en gastos. La CAF que se ha ido achicando, ¿no es cierto? Entonces, nadie reparaba en gastos, ¿no es cierto? En ninguno de estos planos, en la publicidad, el marketing, lo inmobiliario, y ese es el Chile preestallido, ¿no? Entonces, uh-huh. Por eso también están situados los estudiantes como primera fisura, que empieza el primer rayado a la pintura de este auto que parece de lujo, que parece OCDE, que parece encaminado al progreso. Y pequeña reflexión, ya, yo creo, como releímos la novela cuando estábamos con Paz Vargas y con Paula Guzmán, eligiendo un título para debutar, para echar a rodar nuestra editorial, Rocamar Ediciones, nos pareció que la relectura tenía tanto que ver, era tan vigente por eso mismo, porque ahora hacemos el ejercicio. Oye, ¿te acordás que en esa época teníamos las tarjetas, íbamos al restaurante, comíamos sushi, encargábamos, viajábamos, nos mandaban a las pegas a donde fuera, a Dubái, ¿sí? Y ahora estábamos aquí pelando el ajo, sobreviviendo en una ciudad con muchos problemas sociales, y nos dicen que la culpa es del octubrismo. Eso es lo más maravilloso, cuando el sistema tenía una bomba, un mecanismo de relojería, un timer para explotar por sus contradicciones. Y creo que en el libro están un poco eso.
Sí, de hecho a mí me parecía interesante el título, Guía para armar un complot, y hablamos al respecto con su autor Carlos Tromén, pensando también un poco en tu recorrido, ¿no? Tú tienes este libro que fue la primera vez que hablamos, este libro como del thriller del vino, que era buenísimo, muy, muy entretenido, y entre medio, por supuesto, tú tienes muchas otras obras históricas, ¿cierto? Sobre momentos muy importantes de la historia chilena, pero también en los últimos años has sacado varios libros como de análisis político sobre la corrupción, etcétera. Y quería preguntarte por ese cruce, ¿no? Porque aquí a mí me da la impresión de que tú construyes el panorama de la crisis, ¿no? Y este complot puede ser tanto la historia personal de los personajes y su venganza, o no voy a hacer spoilers ahí, o el complot un poco de un país que va a estallar, sí o sí. Y de nuevo estamos poniendo las simientes para lo mismo, estamos juntando de nuevo la dinámica.
Sí, yo creo que... Yo he tenido la suerte, ¿no es cierto?, de poder manejarme en distintos registros literarios, y en alguna manera, a pesar de que son muy distintos, igual uno es, por ejemplo, la literatura, la ficción, en este caso este tipo de ficción que mezcla el humor, el thriller, y, en fin, la conspiración y lo literario, es como tú dices, una contracara de lo que yo investigo en lo duro, ¿no es cierto?, en lo fáctico, en las estructuras financieras y de poder, ¿no? Eso se investiga, se verifican los hechos, los documentos, ¿no es cierto? En cambio, la literatura te permite explayarte por el lado de lo fantástico, esta fantasía paranoica, ¿no es cierto? O paranoide, no sé cuál será la diferencia, pero tiene mucho que ver con ese mismo modelo de sociedad en que habitamos. Aunque sean hechos más delirantes, como por ejemplo estas conspiraciones que aparecen en el libro, ¿no es cierto? Estos reciclajes de terreno, de órdenes religiosas, este pasajero del avión de los uruguayos que se estrelló en la... Todo eso es invención, pues obviamente que es puro delirio. Como tú decís, ¿qué se fumó Carlos Tromben? O sea, era el momento en que era soltemos la amarra, ¿no? Porque el periodismo te obliga a ser riguroso, fiel a la verdad, al documento, a la fuente. Pero soltemos todo eso, pues, y hagamos lo que se nos cante, ¿no? Y esa es la gracia de la ficción.
Uh-huh. Claro, pero además está como esa mezcla, porque yo ayer cuando escribía en Instagram que iba a entrevistarte a propósito de este libro y todo, decía, es un libro que igual nunca suelta la realidad, porque hay cosas bastante delirantes, yo creo que ya la escena final es muy delirante, pero hay todo es muy verosímil, eso es lo que es terrible, ¿no? Sí. Excepto quizás la historia de los enanos, por ahí que lo vamos a decir que la gente ahí descubre por sí mismo, pero todo estos personajes extremadamente excéntricos y muy radicales en términos de que están muy zafados de la norma, ¿no? Están por ahí dando vueltas. Un poco lo que tú nos recuerdas con el libro es que los torturadores, los abusadores, quienes hicieron negocios, a lo mejor tú cruzamos la entrevista que hice con Carlos Basso la semana pasada sobre su libro sobre Colonia y Dignidad, pero es como, no se fueron a ninguna parte, siguen ahí. ¿no? Y esas lógicas siguen ahí, y lo que vemos en el Parlamento hoy día tiene mucho que ver con que sigan ahí.
Claro, no, totalmente. Fíjate que en ese sentido yo una beta literaria que a mí me gusta mucho es esa, es la literatura, la novela argentina contemporánea, que como somos como dos espejos con Argentina, en el sentido de que nosotros siempre nos hemos portado bien y hemos escondido nuestras locuras, nuestras falencias, nuestra corrupción y toda la disfuncionalidad sistémica la escondemos. Entonces no se ve. Y ellos no, pues la evidencian y la ponen así, muy, muy, muy fuerte. Y la literatura argentina captura eso, ¿no? El César Aira, por ejemplo. Entonces yo quería hacer un poco un juego de esa naturaleza, y en una época en que todavía esto no se rompía como por el estallido, como en el estallido, o en el fracaso de la convención, que también es una muestra de lo piteados que estamos como sociedad. Entonces, por eso es tal como tú dices, es una manera de abordar la realidad alejándose de ella, y esa yo creo que es la gracia de la literatura.
Ahora, también una gracia que tiene la literatura a propósito de lo que tú dices tiene que ver con la foto del momento, ¿no? Esta es una novela que escribes, bueno, que no sé cuándo la escribiste exactamente, pero concursa en 2013, se publica en 2014, y tiene esta reedición en 2022. Estaba mirando que si salía el mes a propósito de lo de la convención, porque leer guía para armar un complot post-estallido, post-convención, post 4 de septiembre, es súper distinto a leerla en el 2014. ¿Qué te pasa con la relectura en la reedición?
Sí, es como que sí, es totalmente cierto, porque en la relectura, la relectura fue antes de la convención, cuando teníamos que tomar la decisión de que cómo comenzar Rocamar, con qué libro debutar. Nos pareció que el libro ya estaba construido, armado, había que limpiar algunas cosas, pero no era mucho. Pero además, un poco antes salió el libro, ¿no? Estaba en nuestras manos un poco antes del plebiscito de salida. Pero su instalación la postergamos después del plebiscito, precisamente porque iba a estar capturada toda la atención por ese proceso. Uh-huh. Y ahora, al releerla, claro, tú vas a decir, oye, chuta, pero en realidad, ¿qué nos sorprende? ¿De qué sorprendernos con el resultado del plebiscito de salida si aquí, como tú dices, en nuestro país hay tantas fuerzas del statu quo así impunes, fuerzas, personas, individuos, intereses, ¿no? Más allá también de los propios errores no forzados de la convención, que en realidad, ¿por qué no hacemos mala sangre, cierto? Es así. Hay que partir, no de cero, probablemente, sino de lo que queda en pie, algo queda en pie de ese ejercicio. Estoy seguro de eso, ¿no? Estoy convencido de que algo se va a rescatar. Pero el resultado electoral y la forma en que se trabó la pelea semántica y política no debiera sorprendernos en lo más mínimo, creo yo. Y eso también es como de releer el libro y digo, sí, en realidad. O sea,
yo creo que lo que nos queda claro ahí, y bueno, tú has investigado el tema muchísimo más, es ¿quién tiene el poder del discurso? Yo sigo sosteniendo que mientras no recuperemos no tengamos una ley de medios, ¿cierto? Sea impune mentir, que a mí es una cosa que no deja de impactarme, que sea impune mentir en este país, que lo hagan desde las autoridades hasta los boots, ¿cierto? Y que no pase nada. Mientras no tengamos control de eso, no podemos tener una democracia sana, porque finalmente la gente funciona en torno a su información y sus emociones, la información y las emociones se construyen mediáticamente, etcétera. Que tiene también que ver con guía para armar un complot, Carlos, porque, bueno, mi lectura tiene que ver también con los personajes con los que se va encontrando, tiene que ver con esos poderes ocultos, ¿no? Y que se da cuenta, mira, este alcalde que está acá tuvo que ver con este otro que estaba acá, y este señor protegió a este otro, y no sé qué, y uno dice, estamos rodeados.
Sí, efectivamente, y en ese sentido hay una fuerte dosis de ingenuidad y soberbia en la izquierda, porque como en su gran mayoría proviene del mundo de las ciencias sociales, sus militantes, sus cabezas pensantes, ¿no es cierto? Dejan completamente de lado la economía y sobre todo el sector financiero, que es donde se está tramando el asunto, ¿no es cierto? Entonces van a la pelea discursiva, semántica y política, creyendo que tienen la fuerza de la verdad, la fuerza de la historia, la fuerza de ciertos valores humanistas y progresistas y otros ismos, y resulta que, tal como tú dices, ni siquiera sabemos los límites de la cancha. No sabemos los límites de la cancha, su inclinación, la pendiente, quién regó el pasto, no sé. Entonces, ¿así cómo vamos a incidir en algo, ¿no? En la historia?
Bueno, una manera de hacerlo es dialogando, y los buenos libros dan para eso. Guía para armar un complot está en librerías gracias al trabajo de Rocamar Ediciones, que entiendo es una editorial que tú y ahí tus socias están lanzando. En dos minutos, cuéntanos, Carlos, si puedes, respecto al proyecto editorial que está detrás de Rocamar.
Rocamar Ediciones es un proyecto de la quinta región. Nosotros somos todos quinta regionenses, ¿no es cierto? Por eso la roca y el mar son nuestros símbolos. Es una editorial con vocación de instalar temas de la problemática actual a través del ensayo, la investigación periodística, el diálogo interdisciplinario, ¿no es cierto? Poner temas sobre la mesa que están a nuestra vista y paciencia y no los estamos tocando. Es una excepción dentro de ese, de nuestro catálogo, de nuestro programa editorial, guía desde el punto de vista de la ficción. Va a ser mayoritariamente de no ficción nuestra apuesta.
Perfecto, los pueden seguir en sus redes sociales, Rocamar Ediciones, y ahí también enterarse de conseguir guía para armar un complot de Carlos Troman. Carlos, como siempre, un placer conversar contigo. Te mando un abrazo.
Cariños, muchas gracias, Antonella.
Nosotros despedimos a Carlos y les dejamos desde ya, yo invitados a que a las 5 se conecten con Radiópolis. Vamos a estar conversando con Alejandra Pinto a propósito del Día del Cine Chileno. También vamos a conocer el nuevo proyecto musical de Claudio Valenzuela, Lucidel, que está haciendo una cosa electrónica muy interesante, así que vamos a estar conversando al respecto. Y mañana a las 10 regresamos con un nuevo semáforo. Que estén muy bien. Chau.
Siempre con el viento, deja que me espante el soplo en la canción, dulce marcha, el fuego en tu corazón, el pulso en mi palma, ya tiene su propia voz.
Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves.